Hoy es 15 de octubre y estamos desde Lima, Perú. Aquí, la noche de hoy, bueno, una noche donde recién salió el sol el día de hoy, ¿no? Después del invierno. O sea, como que por fin se está sintiendo y qué mejor noche para celebrar la llegada del otoño o lo que sea que viene después de eso, que al señor Ellis, ¿okay? Por supuesto en producción de vuelta desde Costa Rica, el caballero Andrés León, y aquí que les está hablando, es un muy buen host, ¿verdad? Que los quiere siempre llenar de buenas energías y temas interesantes de qué hablar, por supuesto, yo, Gabriel Abdel. Y esto es, por favor, quiero que escuchen esta parte de esta canción para decir que esto es Gabriel y los Marcianos. Gracias. En fin, la noche de hoy tenemos al señor Ellis. Por favor, Ellis, ¿cuál es tu apellido, Ellis? ¿Cómo se me va a pasar preguntarte el apellido? No puede ser.
Andrade, Andrade.
Ellis Andrade. El señor Ellis Andrade, nuevamente en producción está Andrés León. Acaba de llegar hace 2 días de Costa Rica, que estaba visitando a la hermana. ¿Cómo te fue en Costa Rica, Andresito?
Bien, bien. En
Sí.
Costa Rica me fue chévere. Son pura vida.
Pura vida.
Sí.
Sí. Las mujeres costarricenses.
Bueno, son
Pura
ahí,
vida.
¿sabes? Sí, pura vida, pura vida.
Perfecto, Ellis. Como siempre, bueno, bienvenido al programa. Más bien, muchísimas gracias por venir.
Con la invitación. Creo que en realidad es la primera vez, como que
Sí.
no, o sea, nunca pensé como que tenía un podcast y como que, ah, ok, chévere, vale,
Sí,
toma.
qué loco, sí, ¿no? Y de hecho lo habíamos conversado la última vez que nos vimos. O
Sí.
la penúltima, que fue cuando te dije, no, sí, que yo tengo un podcast y no sé qué.
Sí.
Claro, sí. Bueno, Ellis es una persona con la cual yo trabajé, ¿verdad? No trabajé por un año, pero sí que habrá sido 5 meses, 4 meses, no sé.
Menos, a ver, yo empecé en marzo
Ok.
y me fui en abril.
Ah, exactamente. ¿Y te fuiste a México?
Sí, me fui a México
Claro.
con mi pareja.
Ok. ¿Y qué tal México? ¿Qué aprendiste en México? ¿Qué aprendiste de los mexicanos, aparte de los tacos y los burritos?
Es que realmente no, o sea, no salimos mucho.
Okay.
O sea, estábamos básicamente, o
Sí,
sea,
lo
no
veo.
fue como que aprendimos mucho o nos interesaba mucho más mucho como en la cultura, sino simplemente estábamos como que nosotros ahí, porque igual yo, por ejemplo, tenía que estar trabajando. Entonces yo igual, o sea, sí le estaba trabajando, estaba en el departamento, entonces yo no salía tampoco porque no iba a salir solo. Pero bien, chévere. O sea, lo que se nota a leguas es que la gente es demasiado, demasiado chévere. O sea, como dicen ustedes, es pura vida.
Claro, sí.
Es como que
Bueno,
todo el
de hecho,
tiempo.
sí, los mexicanos son bien, bien agradables, ¿no?
Sí.
Sí.
De hecho, me parece que son mucho más agradables que los peruanos sin ofender, o sea, porque me parece que
Okay.
tienen como un sentido más de socializar. Mientras que, por ejemplo, el peruano al principio siempre va a ser como más arisco, por decirlo de alguna manera. Como
Sí,
de.
sí. De hecho, yo cuando recién llegué a Perú, yo me acuerdo que para mí era hasta impactante en algún punto porque caminaba por la calle y nadie nunca me miraba a los ojos, ¿no? La gente
Exacto.
siempre estaba mirando
Sí.
el teléfono o miraban al piso. Y era como, brother, ¿sabes? Como que no sé, un poco de empatía, quizás.
Exacto. Y
Pero sí.
de hecho, no sé si te das cuenta, pero por ejemplo, a veces tú vas por la calle caminando y si alguna persona es, o sea, un desconocido, como que o sea, por casualidad te mira a los ojos, es como que de una
Sí,
vez lo esquivas.
enseguida como que tuercen los ojos,
Es
¿no?
como que como hay cierta incomodidad y es
Claro.
como un poco raro, pues.
¿Tú qué edad tienes?
25.
25. ¿Y desde hace cuánto estás en Perú?
Desde el 2018.
Desde el 2018, o sea, tienes, claro, tus 3 años acá prácticamente. ¿Y cómo fue que llegaste acá? O sea, ¿de dónde vino la inspiración por decir, me voy a Perú?
No hubo ninguna inspiración, fue demasiado loco.
Okay.
Yo de hecho estaba trabajando ahí, yo me gradué en el 2016 y o sea, no estuve ejerciendo ni nada, sino que me fui otra vez a como acá a Puebla, donde crecí. Y la mamá de mi mejor amigo me ofreció trabajo en el taller de ellos, es un taller de autos.
Okay.
Entonces me dijo como que mira, ahí tienes el almacén, encárgate. Entonces estaba todo vuelto a nada. Entonces estuve trabajando ahí un tiempo, por casi 2 años aproximadamente, hasta que me vine.
¿Y cuando te viniste, cómo fue el choque cultural?
Fue una locura. Fue una locura. Porque primero, yo no fue como que dije, ¿sabes qué? Me voy, pero fue más tipo, un primo mío me dijo, mira, hay una oportunidad para que algunas personas vayan a Perú. Si tú te quieres venir, entonces haz tu maleta y nos vamos. Okay. De hecho, yo decidí, o sea, él me dijo como que nos vamos a Perú la próxima semana. Y yo, bueno, dale, nos vamos. Okay. Eso fue tal cual una semana que dije, bueno, me voy a Perú. Entonces así fue que me vine. Pero, por ejemplo, el choque cultural al principio fue demasiado fuerte porque es lo que estamos conversando ahorita un ratito. Que, o sea, como que la gente casi no te habla. Por ejemplo, yo pedía direcciones para buscar algún trabajo o algún lugar, okay, una ubicación. Y entonces preguntaba, por ejemplo, en una cuadra y me decían 2 cuadras hacia atrás. Entonces me regresaba, claro, y me decían, no, son 5 cuadras hacia adelante. Y luego, no, son 6 cuadras a la derecha. Entonces, como que terminaba más perdido de lo que ya estaba.
Okay, okay.
Entonces, eso por una parte. Y está como también que, o sea, por ejemplo, tú te montas un bus y dices buenos días y nadie te responde.
Okay.
Y como que,
sí, lo he vivido en múltiples ocasiones también. Bueno, y tenemos casi el mismo tiempo acá y definitivamente sí. Creo que he pasado por todo el tipo de chambas aquí en Perú, explotadoras, He pasado por todas las situaciones incómodas en temas culturales, ¿no?
Sí.
O sea, sí, como por ejemplo, una vez tuve que ir al mercado y me acuerdo que estaba preguntando por el cilantro. Y aquí lo conocen como culantro.
Culantro, sí.
Y estuve en una, no fue una discusión, pero sí fue como una especie de debate entre el pata que vendía el culantro, ¿sabes?
Okay.
Y yo diciéndole cilantro, ¿no? Y estuvimos como 3 minutos hablando, y yo le decía, ¿de qué cilantro? Y él dije, culantro. Así que no me entendía, ¿no? Así que estuve más o menos un año.
Sí.
Ahora, tú, por ejemplo, desde que llegaste, has tenido, me estabas comentando, por ejemplo, él es, bueno, no eres cristiano, ¿no? Pero tus papás sí.
Sí, o sea, sí creo en Dios.
Okay.
Y de hecho, me crié en la iglesia y todo, y sí me gusta, pero no estoy del todo de acuerdo con las normas humanas, por así decirlo de alguna manera. Porque, o sea, creo que, en la iglesia, eso de como que de ser conservador viene básicamente de otra persona que igual dijo como que, ok, nosotros somos conservadores, entonces la mujer no se puede maquillar, no se puede quitar el pelo, nada. Entonces son básicamente normas establecidas por un hombre.
Okay.
Y es ahí donde yo entro como en conflicto, porque tipo, como que no estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí creo en Dios, pero no estoy totalmente de acuerdo con esas normas.
¿Y en algún momento creíste en eso?
¿En qué?
O sea, en esa forma de pensar, como ese, no sé, esa creencia que tienen de cierta forma los cristianos. Tenía todo tocado como son, pues, cristianos.
Alguna, no sé si tiene algo que ver, pero sí como que con algunas cosas sí está de acuerdo.
Okay.
O sea, creo que también depende de cada persona, la decisión que cada persona tome. Por ejemplo, no sé, como que ellos tratan de evitar como, o sea, como una de las normas es como que la persona no puede tomar. O sea, que no tome, que no salga tampoco a bailar ni nada.
Okay.
Pero el trasfondo de eso es como que simplemente evitar, por así decirlo de alguna manera, de que la persona como que no haga estragos o que no dé como una mala imagen. Tiene un poco de sentido, pero no del todo.
¿Te parece que puede llegar a ser hipócrita?
Sí.
Ok.
Sí, porque, o sea, por ejemplo, yo antes, bueno, de hecho todavía soy, o sea, como que a veces me gusta como que salir de fiesta y a veces no tomo.
Okay.
Y igual paso un buen rato. Mientras que hay algunas personas que como que para pasarla bien tienen que embriagarse.
Okay.
Entonces como que ahí es como que no estoy totalmente de acuerdo. Pero tampoco estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que no sé, una persona como que quiere tomarse una botella de vino porque, no sé, quiere celebrar su cumpleaños o lo que sea, y es como que está prohibido por la iglesia o realmente por otro hombre. Entonces como que Ahí claro, no estoy de acuerdo tampoco.
Claro, ¿por qué?
Porque si al caso vamos, en la Biblia dice que ellos estaban tomando vino.
Tú, por ejemplo, ¿tú crees que de cierta forma la religión nos hace tenerle miedo a Dios más que amarlo?
Yo sí creo, sí, de hecho lo he vivido también muy muy de cerca. Okay. Porque a veces muchas personas se enfocan más tipo en si haces esto te vas al infierno, si no haces aquello entonces Dios te va a castigar y todo ese tipo, o sea, un sinfín de cosas que te dicen como que es malo, si haces esto te vas al infierno, si haces esto te condenas.
Okay.
Cuando podrían, no sé, tal vez intentar simplemente demostrar un poquito más de, no sé, de empatía o como que lo que realmente representaría a Dios, que sería como más amor, más paz y, ¿sabes?, como más cordialidad. Pero, por ejemplo, cuando las personas te dicen como que, mira, si tú tomas, tú vas a ir al infierno. Si tú, no sé, si no vas a la iglesia, entonces estás en pecado. Este tipo de cosas. Entonces, es como que la persona no está realmente teniendo como una relación con Dios por decisión propia o porque como que realmente así lo siente o así lo quiere, sino más, o sea, como que le empiezan a incluir más tipo por miedo. Okay. Ni siquiera como temor temor de respeto, por decirlo de alguna manera, si tiene sentido, sino más de miedo, tipo, okay, si yo hago esto entonces Dios me va a castigar o me va a pasar algo malo, ¿sabes? Entonces como que
tú, por ejemplo, a ver, bueno, no sé, yo cuando era niño le tenía un poco de miedo al tema del diablo, ¿sabes? Okay. A mí esa vaina, puta, me da como pavor, sobre todo después de haber visto la película del Exorcista, ¿sabes? Yo quedé okay, traumatizado después de haber visto esa película, ¿verdad? Y me acuerdo que mi mamá es muy religiosa, o sea, es católica, muy religiosa, pero no es que va todos los domingos a la iglesia y bla, bla, bla. Pero a veces, ¿sabes?, como que me jodía con esas vainas, como que el diablo te va a jalar los pies y tal.
Sí.
Brother, y para mí eso era impactante, ¿me entiendes? Porque la verdad yo dormía y tapando siempre los pies debajo de la sábana. Entonces, hasta que bueno, evidentemente voy creciendo y no es que dejo de tenerle más miedo, pero simplemente dejó de importarme, ¿me entiendes? Como que en algún momento me voy a limpiar, no puedo, ¿sabes? Allá me jalará los pies, ¿me entiendes? Que por qué se va a tomar la molestia de venir hasta acá a jalarme los pies. Entonces, no creo actualmente mucho en el tema del cielo y del infierno. Creo que eso es más que todo un estado mental. Pero sí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre ese tema, porque a mí siempre me ha parecido demasiado interesante, ¿no? Demasiado interesante.
Yo tengo la mamá de mi mejor amigo. O sea, ella y yo a veces como que conversábamos de esto. Y era, o sea, como que los dos siempre llegamos a un punto de tipo, como que tal vez el cielo ya está aquí y nosotros realmente como que, o sea, como que lo hemos convertido en algo realmente malo.
Okay.
Porque por todo de, no sé, el dinero o el afán de la vida diaria. Pero a veces también como que me gustaría creer como que esto es como, no sé, una antesala, o por así decirlo, como un juego. Es tipo, tienes una vida, entonces la vives, y entonces depende de cómo la vives, no sé, como que ya te vas, no sé, en este caso el cielo, ¿sabes?
¿Y tú,
como,
por ejemplo?
Que es como, sería, me gusta verlo como un lugar de descanso de toda esta locura que vimos aquí.
Ok, ahora, por ejemplo, a mí te iba a preguntar si tú crees en la reencarnación.
Okay.
Pero aparte de eso, ¿qué crees tú? Si es que hay un cielo, ¿cuál es tu imagen del cielo?
No,
¿qué se
idea
supone que debería haber en el cielo? ¿Entendés?
Realmente no tengo idea. O sea, creo que nunca he pensado como que cómo es el cielo o cómo es el infierno. Creo que nunca lo he pensado así, okay, como de voy a ponerme a pensar en qué es el cielo o cómo es el cielo o cómo es el infierno y quién está en el cielo y quién está en el infierno. Creo que nunca me he sentado a pensar en eso. Simplemente creo que, o sea, es que de alguna manera me gusta más como a veces pensar, bueno, en este caso, me gusta pensar como más, okay, el cielo es como que un lugar bonito y ya. O por ejemplo, en este caso, yo tengo, todas mis abuelas están muertas, entonces tipo, me gustaría pensar como que todos ellos están en ese lugar bonito.
Okay.
¿Sabes? Y ya. Es como que toda la procesión, o sea, como toda la procesión que me permito a mí mismo tener de el cielo.
¿Tú consideras que en algún momento has tenido alguna especie de encuentro con alguna especie de ente que represente el bien o el mal? Por ejemplo, hay gente que dice, ay, que a mí se me apareció una vez la Virgen.
Okay.
¿Sabes? Entonces, o gente que dice, no, y tal, que está demasiado cagado porque se me apareció el diablo, ¿sabes? En forma de perro negro, qué sé yo.
Okay.
Este.
Hay algo que recuerdo siempre y eso nunca se me va a olvidar.
Okay.
Yo todavía era niño. Y una vez una señora que estaba recién yendo a la iglesia, ella sí iba a la iglesia, pero su familia, o sea, el resto de su familia como que no.
Okay.
Y ella empieza, le empezaron a llamar a mi papá como que miren, dice que por favor venga a la casa porque mi hija está mal. Entonces, mi papá igual fue. Luego resulta que la hija de la señora estaba era como que endemoniada.
Okay.
Y entonces fue algo demasiado loco. Entonces, como que por seguridad de los demás, ellos agarraron a la chica y se la llevaron a la casa.
Pero ¿y que actuaba de alguna forma?
Era más extraño, demasiado loco, marico, porque es como que no hay manera de que una mujer, una niña, porque era una niña, tenía como, no sé, 15 años tal vez, y la voz, el vozarrón que tenía de tipo así gigantote, demasiado loco, era increíble.
¡Oh! ¿En serio, bro?
Así tal cual como en las películas, como que, ¿sabes qué? Bueno, así pero peor. Y entonces la vaina era demasiado, o sea, estruendosa. Y estuvieron básicamente, no sé cómo explicarlo, o sea, estuvieron básicamente como que orando y tratando de hablarle a ella y no al... Y como que le hablaban a ella y le hablaban también al demonio.
Okay.
Entonces... por ejemplo, le decían como que le hablaban allá por el nombre. Mira, como que clama la sangre de Cristo y no sé, como que dentro de ti misma cúbrete con la sangre de Cristo y declara que la sangre de Cristo te limpia y tal. Y entonces como que ella a veces como que decía tipo ayuda y de repente otra vez. Entonces era demasiado loco. Porque eran como que las dos voces al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, ella intentaba hablar y de repente y al final, o sea, no, a mí no me dejaban estar como que ahí totalmente presente porque ellos cerraban la puerta. Que porque ellos, o sea, por ejemplo, mi papá dice que de hecho no es el único, no es la única persona que lo dice, sino hay varias personas que lo dicen, que por ejemplo, cuando una persona está endemoniada, si esa persona como que te mira, hay algo así como que si tú
vas a salir, ese
espíritu se te puede meter así en tu cuerpo y como que mantener tu alma presa por algún tiempo, lo que sea. Entonces por eso no me permitían como tal como que estar ahí viendo, ¿sabes? De espectador. Y bueno, llega un punto en el que tuvieron que amarrarla a ella a la silla porque la tipa está dando manotazos. Y entonces a ella... No era fuerza de ella, sino como que la fuerza del ente, de lo que sea que ella tenía adentro. Y era demasiado loco, entonces tuvieron que ver entre cuatro personas, entre cuatro hombres, a amarrarla a la silla porque la tipa se estaba viendo loca. Entonces,
¡qué loco!
Al final, oraron, entonces la caraja como que empezó a tener un poquito más de, por así decirlo, como fuerza. Y entonces como que empezaron a orar ahí, al final ella terminó como que orando también. Y entonces como que ya al final, como que ya cuando ella logró, por así decirlo, como que dominar ese espíritu o lo que sea, como que dejaron la sangre de Cristo ahí y ya. Y entonces de repente como que llega un punto en el que ella como que tipo se desmayó y cuando volvió en sí se vino en vómito, pero lo que vomitó, no sé si tú has visto la película de Megan Fox con Amanda Seyfried, la carajita de Mamma Mía. La rubia y Mamma Mía.
Ya, yeah, ok. Bueno, uh-huh.
Sabes que en esta película con Megan Fox, creo que se llama... No recuerdo cómo se llama. No recuerdo cómo se llama esa película, pero es con Megan Fox y esa caraja, la de Amanda Seyfried. Ella vomita algo negro y tal cual, eso fue lo que vomitó la caraja esa. Vomitó algo negro.
Okay.
Y entonces dentro de esa cosa negra había como una pelota. Y entonces dicen, tal vez, no sé, te dieron algo en la comida y eso fue lo que...
Era como una brujería ahí que tenía.
Algo así
por sí. El estilo.
Entonces, yo sí creo de que, o sea, de que vuelan. Porque yo tengo esa experiencia y no es la única. Obviamente, esa fue como que la más cercana que pude experimentar. Pero, por ejemplo, nosotros a veces en la iglesia, obviamente, llegaban varias personas como que se endemoniaban. Entonces era como que... O sea, como que yo lo he visto, o yo lo he experimentado, entonces tipo, yo sí creo que de que vuelan, vuelan.
Okay.
pero creo que es toda mi percepción básicamente.
Ahora, y dime tú por ejemplo, ¿en algún momento llegaste a tener miedo de que te pasara algo así a ti?
Realmente sí.
Sí, de hecho, o sea, porque yo también, a mí siempre me dio demasiado miedo esa vaina, ¿no?
Sí, mira, yo realmente le tengo, no sé por qué, pero desde niño siempre le he tenido demasiado miedo como a estar solo, no sé, como que quedarme solo, tipo, en un cuarto. Por ejemplo, cuando yo recién me mudé solo, ya desde que llegué aquí a Perú, yo tardé más o menos como un año, aproximadamente, casi un año, que estaba viviendo con otras personas. Y entonces tuvimos un problema y entonces yo me mudé solo a un cuarto. Las primeras noches, yo casi no podía dormir porque me daba miedo. Yo tenía 23 años y me daba miedo porque, sabes, como que la oscuridad de la vaina. Pero desde niño siempre le tenía como miedo, como a la... Por ejemplo, como cuando dicen, no, se murió tal persona. Eso me da miedo.
¿Por qué?
No sé, me da demasiado miedo. No sé realmente de dónde proviene el miedo, pero me da miedo.
Ok.
Pero sí, también me da miedo como de pensar como que algo se me pueda aparecer. Esa vaina me da burda de miedo.
¿Y alguna vez has tenido alguna experiencia así, que se te haya aparecido algo, hayas visto un fantasma?
No, una vez me estaba quedando en casa de mi hermana. Y no sé, no, o sea, yo no, realmente no sé cómo explicarlo, pero o sea, yo me desperté y eran como 5 de la mañana porque tenemos que ir a trabajar. Y yo me despierto, agarro el teléfono, apago el teléfono otra vez y entonces me volteo porque me dijeron, no, como que vámonos en 2 horas. Y yo, bueno, entonces tengo 1 hora más para dormir.
Okay.
Yo me volteo de lado y yo miro justo debajo de la cama de ellos y entonces no sé realmente cómo explicar, no sé si era que yo estaba dormido o no sé qué diablos, pero ahí como que vi algo, no sé cómo explicar qué fue lo que vi, pero vi algo ahí y esa vaina me aterrorizó.
Okay.
Y yo lo que hice fue tirar los ojos y así, arroparme así como que aquí ya. No, o sea, no, ni me muevo ni respiro nada. Pero esa como que es la única diferencia así que he tenido personal, así como de esto, como que yo vi algo.
Claro, como que hay algo aquí y se está haciendo sentir.
Sí, eso es lo único así, pero de resto no.
Ok. Joder, qué loca esa historia. Qué loco.
Y bueno, ¿eso pasó aquí en Perú?
¿Qué?
Eso, lo que viste,
¿sabes? No, eso fue en Venezuela. Es que yo estoy aquí solo. Eso okay. Fue en Venezuela, sí, pero sí, marica, se fue demasiado loco. O sea, lo que yo vi, es que realmente no sé cómo explicarlo, pero era algo así como que una mujer, como vestida de negro, y como que los ojos brillaban. Eso fue lo que yo vi, pero la vaina era terrorífica, entonces fue como que mierda. Yo lo que hice fue cerrar los ojos y arrojarme.
Una bruja, algo así por el estilo.
No sé.
¿De dónde tú vienes como tal, el tema de las brujas es común?
Sí.
Me causa mucha curiosidad porque yo, por ejemplo, tuve una novia hace años, ¿no? Que ella, su familia era de San Cristóbal.
Okay.
¿Verdad? Toda la familia de parte de mamá.
¿Se estorche?
Sí. Y ella me contaba muchas historias que le habían pasado a unas tías de ella, ¿verdad? Con respecto a brujas, ¿no?
Okay.
Y que esta historia es bien loca porque ella tiene dos tías, ¿no? Que las dos son hermanas y bla, 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 bueno. Y una es como que sumamente optimista, amorosa, creyente y bla, bla, bla. Y la otra es como súper negativa. Y un día, bueno, andaban ahí con un tema, sentadas como en la salida de la casa, ¿no? ¿Sabes? Tomando una cerveza, ¿no? Y la otra, la que es súper negativa, le empieza a contar un montón de vainas y le dice que no y tal. Y la tipa maldecía esto y lo otro. Brother, y me dice que la otra, ¿sabes? La optimista como que le dice, oye, no sigas maldiciendo, ¿sabes? Eso trae cosas malas, esto y lo otro. Y dice, ¿sabes? Era de noche y empezó a hacer un viento horrible, puta, pero un viento así horrible, horrible. Y al rato escuchan un montón de cosas, como una especie de sollozo, ¿sabes? Como de grito, viniendo como de adentro del monte, pues, porque eso es monte, ¿me entiendes?
Okay.
Y la que es optimista como que le dice, ¿sabes? Vámonos a meterle a la casa, ¿no? Y cuando se meten a la casa empezaron como a rasgarle la puerta de la casa. Brother, tú me estás jodiendo. Entonces dicen que supuestamente son una bruja.
Okay.
Y a mí ese tema no me da tanto miedo, pero siempre me ha parecido interesante el tema de las brujas. Por eso te pregunto, ¿Tú particularmente en algún momento crees que hayas llegado a ver algo así en esta ocasión que te pasó?
No sé, realmente no sé.
Ok.
Pero yo tengo una amiga que ella está aquí en Perú. Y ella fue, de hecho, ya fue novia de mi hermano. Y ella contaba que, o sea, a ella como que la seguían. Porque, o sea, ella como que es como que el pueblito ese y como que la familia era demasiado pobre y de repente llegó un momento en el que ella se fue de ahí y empezó a trabajar en Caracas y entonces ella empezó a ganar obviamente buen dinero, hizo cursos de pastelería y entonces con eso empezó a ayudarse a ella misma y a la familia. Entonces como que empezó, como que la casa empezó como tipo a mejorar físicamente, ¿sabes? Entonces como que cuando ella venía, cada vez que ella venía como que la gente a veces como que se le quedaba viendo así como que, ay, mírala, como que... La Pierce Knight, pero era como envidia.
Okay.
O sea, ella igual, como que ya normal, como si nada, como que hola, ¿cómo están? Igual la gente le seguía como que, ¿sabes? Como tirria de esta se fue, esta la que se fue, ya sé como que se cree mejor que los demás, pero no era así. Entonces, ella decía que algunas veces llegaba a la casa llorando y decía, no, mira lo que me pasó anoche, que mi sobrinita decía como que le dolía la entrepierna a la niña. Entonces ella, como que, ¿pero qué tiene? Entonces, ¿sabes? Le decían, no tiene nada. Pero la niña decía que ella sentía como que alguien le estaba apretando la entrepierna a la niña. Y entonces, ella como que, pero es que no entiendo, no entendemos qué es, y nada. Y entonces ella dice como que entraron a un cuarto, al cuarto de ella, y ella dice como que ella sintió algo. ¿Sabes? Tú, no sé si te pasa, pero como que tú a veces pasas por algún lugar que es como que te das calofríos, como que...
Claro, sí.
Aquí hay algo más que están jugando.
Como que hay algo malo así, sí. Detrás de ti, siguiendo.
Entonces ella dice que sintió eso. Y ella dice que ella sentía o escuchaba como que pasos en la parte de arriba del techo, solamente en la esquina.
Okay.
Y entonces ella dice que ella, o sea, ella no podía hacer nada, ella dice como que ella se quedó como que inmóvil, y no, intentaba moverse y no podía moverse. Entonces la mamá de la niña entra al cuarto y le dice, mi amor, ¿qué te pasa? Y ella no podía responder, o sea, ella no respondía, ella solamente tenía la niña y no se movía, no hacía nada. Entonces la mamá de la niña le decía como que ¿qué te pasa? Y entonces agarró a la niña, vio que no respondía, entonces le dijo a Marilita, ¿estás bien? Entonces la chica también es cristiana, entonces empezó como que a orar y la sangre de Cristo. Y entonces como que cuando después que oró tal, entonces ella dice como que en ese momento fue que a Marilita como que logró reaccionar.
Okay.
Entonces demasiado extraño esa gente. Y entonces dice como que en ese cuarto siempre, o sea, a partir de ese momento como que siempre ella sentía algo demasiado extraño.
Okay.
Y ya se tuvo que salir del cuarto porque ya no podía con esa como con esa energía o lo que sea.
Okay.
Pero sí, demasiado raro.
Qué loco. Bueno, estamos llegando, Ellis, ahora mismo a lo que es la... A ver, estamos ya en la segunda fase del programa, ¿ok? Este episodio, creo que es el cuarto, si no me equivoco, de la segunda temporada de Gabriel Los Marcianos. Y este episodio en especial es patrocinado por el tabaco No Name, ¿ok? Este tabaco es el verde, es el orgánico, ¿ok? Tiene muy buen sabor. Y tengan en cuenta una cosa, y es que fumar causa cáncer de mama, ¿ok? Pero bueno, en fin, ¿qué tal la estás pasando? ¿Eres como...
Bien.
¿Cómo va todo hasta ahora? Creo que las cosas han fluido bastante bien. Me gustan las conversaciones que hemos mantenido hasta el momento. La música ha estado buena de parte de producción. Muchísimas gracias. Y Ellis, con todo este tema que me parece bien interesante sobre el cielo, el infierno, los creyentes, los no creyentes, me agrada un punto de vista tuyo, en particular de la última vez que conversamos, y es sobre qué piensas de las vacunas. Sobre qué pasa con todo esto del COVID en el mundo. Cuéntame un poco de eso. ¿Estás vacunado?
No estoy vacunado.
¿Te vas a vacunar?
Posiblemente sí.
Ok.
Pero no quiero vacunarme ni con la China ni con la rusa.
Ok.
No sé.
Mala.
O sea, es tipo, el virus se originó en China. ¿Por qué diablos yo me voy a vacunar con la China?
Okay.
A Putin en Putin no confío, entonces
sí,
es tipo por descarte sería Pfizer, pero igual no sé, o sea, como que, yo creo que sería más tipo por como que por obligación más que porque yo quisiera realmente vacunarme, porque hasta el momento no ha pasado nada.
Sí, pues
entonces
yo también pienso igual, ¿no? Yo por ejemplo no tengo planes de vacunarme, por lo menos no ahorita.
Yeah.
Y pienso que no me he sentido muy bien, ¿no? O sea, de hecho empezó la cuarentena creo que una sola vez cuando vivíamos en Miraflores, como que medio me sentí ahí medio raro. Pero fue quizás un quebranto o algo por el estilo y se me pasó. un quebranto. Y no sé, o sea, no veo por qué, o por lo menos yo, primero no confío en todo este tema. O sea, ¿cómo es que desarrollan una vacuna de un día para otro? ¿Cómo es que los primeros, no sé, 1000 muertos... Ah, no, decían que era demasiado peligroso hacerles una autopsia. Entonces nadie sabía qué carajo era el coronavirus. Exacto. ¿De dónde sacaron el nombre? Siquiera. No sé. Pero bueno, a fin de cuentas, ¿qué piensas tú con este tema de las vacunas? O sea, ¿tú por qué no confías en esto como tal?
Realmente no sé. O sea, es como... Es como, no sé, es que yo a veces creo que como que todo esto del COVID es como, no sé, tal vez es como una farsa, fue algo que realmente se inventaron o ellos mismos, por así decirlo, como que produjeron por, no sé, algo de esto de no sé, el controlar el mundo, lo que sea, todo este juego de poder que hay ahorita. Y es básicamente como que igual lo de las vacunas, creo yo.
Entonces,
no sé. Yo creo que yo me vacunaría porque tendría que vacunarme, tipo, por ejemplo, en caso de, no sé, que tenga que salir del país y me pidan, para salir del país me pidan la vacuna, ok, me vacunaría. Pero, por ejemplo, ahorita, realmente no.
Yo quisiera tener un certificado de vacunación falso. Si alguien en la audiencia conoce a alguien que me pueda sacar un certificado de vacunación falso, lo agradecería. Puede escribirme directamente al correo electrónico, el.gabriel@gmail.com. Pero sí, de verdad, porque no quisiera vacunarme, pues, ¿me entiendes? Y de hecho, bueno, por ejemplo, mi novia se vacunó y yo le había contado a Andrés justamente que la acompaño a la segunda dosis y cuando veo que la enfermera le inyecta la vaina, suena como un clac y veo que no saca la aguja.
Okay.
Te lo juro que lo vi y yo dije, ¿qué? Brother, y no solamente lo vi con ella, sino lo vi con la otra chica que vacunaron después. Y a mí me pareció extraño, ¿no? Porque yo le dije, ¿no te duele el brazo? Porque mucha gente me dice que no, después de la segunda dosis me quedó doliendo el brazo. Y ella me dice como que no. ¿Sabes? ¿No te has sentido mal? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Ya, ok, perfecto. Creo que lo único raro así que le pasó fue que se le adelantó la menstruación, que fue cosa buena para mí y para ella. Pero me pareció extraño, ¿me entiendes? Y después vi un video en el que supuestamente han inventado una especie de inyectadora nueva.
Sí, que son retráctiles.
Ajá, exactamente, ¿no? Pero yo vi cómo se dobló esa aguja, ¿me entiendes? Okay. Y eso es lo que me parece más extraño. Pero bueno,
sí, de hecho,
quizás vi mal.
Justo hoy Emma se puso la segunda dosis y ella me dice que ella se quedó como que wow, tipo, porque era una inyectadora retráctil. Entonces ella dice como que esta frente como que sacaron la aguja y de repente ¡plac! O sea, como que la aguja y se
metió sola.
Sí, se metió sola.
No,
sí, o sea, es como que ellos inyectan y entonces dicen que cuando, como que, es como algo así como que al tocar fondo, por así decirlo de alguna manera, como que se activa y entra.
Y ella misma entra. Pero, no sé, y supuestamente que se tiene que ver adentro, pero
no sé. Ahí sí no sé por qué.
Me parece un poco extraño. Pero bueno, en fin, sí, no sé, me parece curioso. Y ahora, por ejemplo, con este tema del COVID, si se supone que esto es una especie de guerra bacteriológica, ¿no? Como he leído en algunos sitios así medio extraños, ¿no te parece que esta guerra bacteriológica es para acabar de alguna forma con la población mundial? O sea, con la sobrepoblación que hay. Empezando por los viejos, ¿no?
Sí, de hecho yo pensaba eso. De hecho, cuando aquí llegó el coronavirus, que llegó el primer caso y tal, yo estaba trabajando en Miraflores y aquí pusieron cuarentena un domingo. Okay. Como que para iniciar el lunes.
Fue un domingo, sí.
Y me parece...
15 de marzo.
Sí, justo como 4 o 5 días antes, yo me había ido con dos huéspedes a un bar ahí en Miraflores. que estábamos tomando, entonces ellos se encontraron con otros dos okay. amigos de él, bueno, dos otros viajeros que también nos habían conocido en Paracas, y justamente nos pusimos a hablar como por 2 horas, solamente como que burlándonos del coronavirus.
Okay.
Y después, o sea, como que eso llegó a la conversación, tipo, como que esto es solamente para acabar con la población, como que con cierto tipo de población, por así decirlo de alguna manera. Y pues, no sé. Es que es realmente lo que parece, porque...
Es que sí, o sea, y está bien. Yo, por ejemplo, digo, brother, ¿cómo es posible hasta cierto punto? Ya, yo no me he enfermado, felizmente, ¿no?
Okay.
Tengo mucha gente que conozco que me ha dicho, sí, yo me he enfermado y ha sido horrible, que esto y lo otro. Perfecto, yo no puedo negar la existencia de la enfermedad, ¿me entiendes? Pero no me jueguen diciéndome que... no, es que tú eres asintomático. ¿Cuántas personas somos asintomáticas entonces? Por ejemplo, en AMG creo que toda la oficina era asintomática, ¿no? Es raro. Y justamente mi jefa actual, ella se vacunó hace poco. Y brother, 3 días después de la vacuna empezó con una tosedera horrible así en la oficina, ¿no? Y todos como que escuchábamos la vaina, pero decíamos como que de agua, ¿no? Coronavirus. La segunda dosis. No entiendo.
De hecho, a Joe también le pasó. Él se vacunó, o sea, tuvo la segunda dosis y también le dio coronavirus. Le dio coronavirus como una semana después, justo una semana después de que él se vacunó. Entonces era como que...
No, y al principio lo que me da risa es que decían que no, esta es la vacuna para evitar que te dé el coronavirus. Entonces la gente se seguía enfermando y que no, esta es la vacuna para evitar que el coronavirus te mate.
Exacto.
O sea, y todavía hay que reforzarla una tercera... No, no me jodas, no me jodas, es demasiado. Pero bueno, creo que eventualmente vamos a tener que vacunarnos, desafortunadamente. Yo espero que para el momento en el que yo diga, bueno, ya me voy a vacunar, salga como una noticia que diga, las vacunas están matando a la gente. Entonces digo, ya, ¿por qué no me vacuno? Pues.
Y que bienaventuradas que no se vacunaron.
Pero no sé, eso es lo que yo pienso. Ahora, hay una última pregunta que te quería hacer antes de pasar casi ya al final del programa.
Okay.
Y es, con todo este tema también del cielo, del infierno y bla, bla, bla. ¿Cuál crees tú que es tu sentido en esta vida? ¿Lo has descubierto hasta el momento? ¿Has llegado ahí?
Realmente no, o sea, okay. Creo que una vez te lo comenté. Tal vez es más tipo como en vocación hacia mi familia, porque por ejemplo mi familia como que crecimos y somos cinco hijos, entonces está mi papá y mi mamá, y como que nunca, o sea, nunca tuvimos oportunidades por igual, por decirlo de alguna manera. O sea, por ejemplo, mi hermano mayor, él no estudió, tipo sí le dieron la oportunidad, pero entonces como que están enamorados, entonces no, realmente no le echó pichón, por así decirlo, a la vaina.
No,
entonces,
pues.
Después del propedéutico no lo pasó y ya, se dio por vencido, no más. Se puso a trabajar. Mi hermana mayor y yo estudiamos, pues entonces, por ejemplo, mi hermana menor y mi hermana menor no estudiaron nada. Entonces, yo digo, es como que mi hermana mayor y yo tuvimos oportunidad, pero los demás no.
Okay.
¿Sabes? Entonces, por ejemplo, es como que tampoco, por ejemplo, si queríamos, no sé, comprarnos una computadora, no podíamos comprar una computadora porque mi papá tenía que dar para la comida, para la casa, gastos de la escuela, liceo, lo que sea. O, por ejemplo, a veces como que queríamos, no sé, ir un fin de semana a una playa, tampoco era que podíamos. De hecho, de mi familia, yo soy el único, no, mi hermana y yo, mi hermana mayor y yo, somos los únicos dos que conocemos las playas así, playa, y no el charco del lago Maracaibo.
Okay.
De resto, ninguno. Entonces, es como, sí, es loco, pero sí, sí pasa. Okay. Entonces, me gustaría como ser el que, no sé, tal vez trabaje o tenga la oportunidad de poder brindarles por lo menos unas vacaciones, como que todos juntos. Como que vayan a cerrar, no sé, por lo menos no está mal. Eso me gustaría.
Okay.
Y por lo menos darles oportunidad, tal vez ya ellos no van a tener la oportunidad de estudiar, quién sabe si igual quieran y si yo también pueda como que darles esa oportunidad. Pero por ejemplo están mis dos sobrinos ya, bueno, ahorita viene una tercera sobrina, entonces como que ya hay más. Entonces como que ya son más personas que se están allá, como que sumando a la familia. Y son personas que me gustaría poder darles la oportunidad de que también ellas tengan, no sé, estudios, si es que lo quieren, o de hacer lo que sea que quieran.
Okay.
Y si por ejemplo quieren seguir, pues bueno, venga, así conmigo.
¿Te ves de aquí a un año aquí en Perú todavía?
Creo que si soy realista, sí me veo en Perú todavía. Pero es más como porque tengo que estar en Perú. Pero realmente no me gustaría. O sea, me gustaría salir de Perú realmente.
¿Y a dónde te gustaría ir?
Creo que México. Sería tipo, ok, México como que por salir de Perú. Pero si... No sé, un ejemplo. Tipo me dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a poner el pasaje a cualquier país y tienes, o sea, tienes la oportunidad de entrar sin visa, lo que sea. Creo que sería burda chévere, ¿no? Pero creo que sería, no sé, Europa, algún país de Europa.
España.
Puede ser España, no sé realmente mucho sobre España, pero no sé, tal vez me gustaría como Inglaterra, me gustaría Alemania.
Oye, en Alemania supuestamente se vive muy bien.
Sí.
De hecho, ¿no?
Entonces, sí. O incluso Canadá. De hecho, Canadá es uno de los países que más me gusta también.
Ok.
Está como que Inglaterra y luego está Canadá también.
Ok. Suena bien. Suena como un buen plan.
No es realmente un plan, pero esperemos que se llegue a dar.
Bueno, esperamos que sí. Ahora, dime una cosa, ¿alguna vez has meditado?
No.
¿En algún momento te ha llamado la atención?
Realmente no he pensado en eso.
Ok. ¿Y cómo te conectas contigo? ¿Cómo te conectas con tu alma?
Creo que los momentos en los que yo me he conectado conmigo mismo han sido como que en los momentos que he estado como derrotado en algún momento de mi vida.
Ok.
Como que cuando peor me va es como que, ok, ¿qué está pasando? Entonces es como que ahí es donde me conecto conmigo mismo y empiezo como a evaluar cosas externas, internas, y entonces busco manera de o alejarme de esas cosas o darle una solución.
Ok. Bueno, pues, ¿qué has aprendido hasta el momento de este programa, Elis? ¿Qué te ha dejado este programa?
Realmente no sé, como conversar. Creo que por ejemplo, o sea, desde el tiempo que llevo conversando contigo, como que son diferentes puntos de vista, interesantes puntos de vista. Entonces es como que, o sea, por ejemplo, me ha tocado básicamente como que ver otros puntos de vista más allá del mío.
Okay.
Tipo, yo crecí de esta manera, tú creciste de aquella manera, y entonces es como que tu punto de vista es este, yo doy mi punto de vista, entonces es como que me hace pensar en el punto de vista que estás dando.
Okay.
O sea, es como que hay mucho más allá de lo que yo pienso o de la manera en que yo fui creado. Y
al final, creo que eso es todo el punto del programa realmente.
Okay.
Compartir los puntos de vista y sobre todo es que todos somos 100% terrenales, ¿me entiendes? O sea, no es que tú seas un actor de Hollywood y yo sea un músico, ¿sabes? Que anda viajando por todo el mundo, que me encantaría.
Okay. Chévere.
Pero somos 100% terrícolas, ¿me entiendes? Somos tipos comunes que están caminando por la calle, chambean como esclavos 9 horas para el sistema. Eso es lo que somos. Y tenemos un punto de vista que dar sobre todas las cosas que pasan y que no pasan, por lo menos no frente a todo el mundo. Entonces,
sí.
Creo que esa es la inspiración de este programa. Y yo realmente te agradezco por prestar tus puntos de vista aquí en mi mesa, ¿verdad? Creo que ha sido una buena noche, ha sido un buen programa. Ha sido una buena música de parte de producción, que está regresando de Costa Rica nuevamente. Un aplauso. Para el señor Elis también se merece un aplauso. Muchísimas gracias. Y bueno, Hoy es 15 de octubre, nuevamente aquí en Lima, Perú. Esperemos que pronto sea un 15 de octubre en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, Canadá o Nueva Zelanda. Y que podamos entrevistar próximamente y estén colaborando acá quizás a Brad Pitt.
Okay.
¿Cómo vamos?
Bueno, puede ser que esté cerca. Por ejemplo, si te vas a Estados Unidos, puedes entrevistar a Víctor Drija.
Claro, eso. Justamente por eso ese chiste, sí. Pero bueno, en fin, esto ha sido Gabriel Los Marcianos. Nuevamente su host, Gabriel Abdel. Gracias a Elis Andrade por venir.
Gracias a producción
por estar acá. Y nos despedimos. Gracias.